Recuerdo todavía, estábamos viniendo esta mañana y le digo a mi esposa, ¿te acuerdas del pastor Pérez? Y me acuerdo la primera vez que llegamos, ni siquiera habíamos puesto los pies dentro de la iglesia cuando el pastor Pérez nos dijo, este lunes hacemos el cambio de membresía para esta iglesia y quiero que sean los directores de vida familiar. Y nosotros dijimos inocentemente, claro que sí. No teníamos hijos todavía, teníamos un año de casados, así que la ignorancia es atrevida. El Señor es maravilloso y estamos muy agradecidos por la invitación que nos hicieron de venir. Veo a Miriam allá sentada atrás con su sonrisa como todo el tiempo, recordando bellos momentos de trabajo en la academia, en la iglesia. Así que gracias por la invitación, Miriam, y el pastor también Guerrero que ha hecho la invitación posible. También gracias por proveer alojamiento y por proveer para nuestras necesidades, así que no hay mejor manera que sentirnos en casa. Bueno, decidimos llamar a este fin de semana de énfasis familiar el gozo celestial de ser padres. Y realmente la razón por hacer este título, habíamos puesto otro título de hecho, habíamos puesto algo así como paternidad efectiva para la eternidad o algo así, sonaba más bien como un seminario que daríamos durante un fin de semana. Pero después, meditando un poco, nos dimos cuenta de que realmente ser padres en este mundo es muy difícil y muchas veces es doloroso. Y nos preguntamos si realmente originalmente la idea fue así y descubrimos que no. Si Dios sabía que nosotros íbamos a pecar, ¿por qué decidió crearnos? Dios está dispuesto a sufrir dolor por amor. Nosotros como padres también podemos aprender de nuestro Padre Celestial. Así que decidimos llamarle el gozo celestial de ser padres porque Dios a nosotros nos dio la facultad de tener hijos, la facultad de desarrollar seres como nosotros. Algunas personas ven a nuestros niños ahora y nos dicen cuánto se parecen a su papá. Y les digo yo, pues el papá debe ser un hombre muy guapo, por supuesto. Eso dice mi esposa y mi mamá. Bueno, eso dijo Nettie al principio, no sé si sigue diciendo lo mismo. ¿Sigue siendo lo mismo? Ok. Ya lo dijiste en público, ¿está bien? Así que básicamente Dios nos da a nosotros la facultad de ser padres y ahora nosotros podemos tener una experiencia que sea gozosa. No necesita ser una experiencia dolorosa o todo el tiempo o una experiencia que nos cause tanta preocupación, especialmente cuando perdemos el trabajo, cuando el ingreso no es el mismo o perdemos la casa y no sabemos qué hacer con nuestra pareja, nuestros hijos, especialmente nosotros los varones que nos sentimos responsables por proveer. Así que esa es la razón del título de esta serie. Y ahora, los principios divinos de paternidad. Queremos hablar acerca de algunas de las cosas que podemos aprender de Dios acerca de paternidad. Ahora, obviamente aquí no se ve ni un niño pequeño porque están abajo en los grupos y algunos de nosotros tal vez ya no tenemos niños pequeños alrededor, tal vez seamos abuelos o tal vez seamos tíos. Todos estos principios se aplican a nosotros por la siguiente razón. Hay un dicho africano que indica que se requiere toda una villa para criar a un niño. Créanlo ustedes o no, los niños de otras familias los necesitan a ustedes, aun cuando ustedes no sean los padres. En nuestra cultura aquí en Estados Unidos, crecemos de una manera en que si algún adulto quiere interferir con alguno de mis hijos, yo tengo el derecho de meterle una demanda a esa persona. Y por eso las demás personas no queremos ni tentar a los niños, ni. Y está bien porque tenemos que proteger a los niños, pero las cosas no son necesariamente así en otras culturas. Yo recuerdo haber crecido en nuestras escuelas adventistas, teniendo a mi papá y a mi mamá que trabajaban en esas escuelas, y yo recuerdo que me portaba mal estando no enfrente de mis padres. Los otros adultos que estaban alrededor tenían el derecho y la responsabilidad de reprenderme y de ayudarme a crecer en base a los principios que mis padres querían enseñarme a mí. Ahora, tal vez eso cause resentimiento en nuestra sociedad aquí ahora, pero en la cultura en la que yo crecí, tíos, abuelos y otros adultos que lo aprecian a uno, dicen, ok, eso no debes hacerlo. Así que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad para con otros, no solamente de corregir, sino también de inspirar, de instruir. Puede ser que haya personas aquí en la iglesia que todavía no tengan hijos, pero tal vez sean profesionales, sean personas, bueno, profesionales es un mexicanismo, ¿verdad? Es profesionistas, o profesionistas es el mexicanismo. Profesionistas, profesionales es la palabra más común. Estas personas pueden inspirar a nuestros hijos a querer ser maestros, a querer ser enfermeros o enfermeras, dentistas, doctores, psicólogos, cualquier trabajo que sea un buen plomero, un buen mecánico, un buen trabajador. Nuestra responsabilidad es proveerles un modelo a ellos para que crezcan también, aun cuando no sean nuestros hijos. Bueno, ¿cuál es el fundamento divino de la paternidad? Nos dice aquí este versículo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Básicamente, el fundamento de la paternidad es Jehová mismo. Si nosotros no ponemos a Jehová, a nuestro Dios, como el fundamento de nuestra paternidad, estamos destinados a fracasar. Por otro lado, cuando ponemos a Jehová como el fundamento de nuestra paternidad en nuestros hogares, pero también en la iglesia, estamos destinados a tener éxito. Aun cuando perdamos, como dijimos anoche, algunas batallas, sabemos que al final ganaremos la guerra. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y aquí viene algo especialmente posiblemente para nosotros los varones, que nos preocupamos tanto por el trabajo, pero también las damas. Los varones y las damas trabajamos ahora. Desafortunadamente en nuestra cultura muchas veces las mujeres tienen doble trabajo al día, ¿verdad? 8 horas, 10 horas en el trabajo y llegar a la casa y todavía seguir con la ropa, con la cocina, con limpiar la casa. Necesitamos cambiar eso. Los varones necesitamos involucrarnos más en ello. Dice aquí: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Lo que yo entiendo aquí es que cuando nosotros depositamos nuestra confianza plena en nuestro Señor y Salvador como el fundamento de nuestro hogar, como el fundamento de nuestra paternidad, vamos a ir a trabajar, vamos a ir a hacer actividades, vamos a trabajar en disciplinar a nuestros hijos, pero no con preocupación y temor, sino con amor. Sabiendo que podemos nosotros mismos, como hijos de Jehová, confiar en Él y que Él nos dará lo que necesitamos, incluyendo instrucción necesaria para cada momento en la crianza de los hijos. Si yo quisiera confiar en lo que dicen los psicólogos, ya me hubiera vuelto loco con respecto a la paternidad, porque unos dicen que hay que ir de un lado, otros dicen que hay que ir del otro lado, lo confunden a uno todo. Pero cuando confiamos en el Señor y cuando nos damos cuenta de que Él nos ha provisto el modelo mejor para la paternidad, puesto que, como lo leímos anoche, Él fue el que creó y diseñó a nuestros hijos, entonces podemos hacerlo con paz, con confianza, y realmente aquí nos indica que Dios le dará, pues que a su amado dará Dios el sueño. En los estudios más recientes que se han hecho con respecto a la salud y el bienestar, cuando vamos a entrenamientos con respecto a esto, se les ha preguntado a los mejores expertos del mundo: si usted tuviera que escoger un solo indicador de salud y bienestar para saber si una persona está bien, ¿cuál sería ese indicador? Y saben ustedes que se ha descubierto una y otra vez: el sueño. Si una persona puede dormir bien, lo más seguro es que los demás aspectos de su vida están bien. Su nutrición, no perfecta, pero bien. Su nutrición, su ejercicio, su descanso, sus relaciones con los demás, el manejo de sus finanzas, tiene seguridad alrededor. Si una persona tiene un desorden del sueño, puede ser para varios factores, pero muchos de ellos tienen que ver con preocupaciones, tienen que ver con estrés y otras cosas. Así que podemos darnos cuenta que el Señor está hablando en términos científicos aquí. Ahora, ¿cuál es la perspectiva divina? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así que Dios considera a los hijos como un don, como un regalo, es cosa de estima. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Si nos ponemos a pensar con respecto a las saetas, a las flechas, ¿para qué es una flecha? Una flecha es algo que tiene una punta aguda, una punta que se afila. Nuestro trabajo en nuestra cultura es afilar a nuestros hijos por 18 años, por lo menos, en casa. Y después también ponerlos en una dirección. Tiene que haber un blanco donde uno quiere dar. Y después uno tiene que darle la fuerza necesaria para llegar con poder a ese blanco. Lo mismo hacemos con nuestros hijos. Tenemos la oportunidad de afilarlos, tenemos la oportunidad de apuntarlos hacia un destino glorioso y tenemos la oportunidad de darles la inspiración, el impulso que necesitan para llegar exactamente al punto donde Dios quiere que lleguen. Y luego dice aquí, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, su aljaba es donde se guardan las flechas, no será avergonzado cuando hable en la puerta con los enemigos. Y eso trae varias cuadros. Uno de ellos es, los juicios se hacían en las puertas de las ciudades. Las transacciones de negocios se hacían allí. Pero también cuando un enemigo quería atacar una ciudad, como las paredes eran de piedra, las puertas eran lo más vulnerable, era donde venían y atacaban. Otra interpretación aquí, bueno, la interpretación aquí sería que aquella persona que tiene muchos hijos en aquella cultura, realmente tenía, imagínense un padre teniendo 12 hijos varones, grandes, fornidos, un enemigo quiere atacar, ya sea la ciudad o el hogar, tiene mucha defensa. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Pero también pienso que hay otra interpretación. Cuando uno como padre descubre o reconoce que los hijos son herencia de Jehová y hace su trabajo en afilarlos, en apuntarlos y en darles el impulso que necesitan, cuando los enemigos que vengan a decir, tú no hiciste un buen trabajo como padre, mira tu familia, mira esto y mira el otro, este hombre, por la gracia de Dios, puede, y mujer, la madre también, puede decir, escudriñen a mis hijos y su conducta, y verán que su conducta es una conducta piadosa, porque los crié en disciplina y amonestación de Jehová. Así que los hijos se convierten en un escudo contra las acusaciones, contra las críticas. Y es fascinante esto. Ayer hablamos acerca de nosotros, los hijos de pastores, y cómo en tantos lugares se dice, los hijos de los pastores son los peores. Es cierto, es posible. Pero por otro lado, tenemos que reconocer que también son los más atacados por Satanás. Porque destruyendo la reputación del pastor a través de la conducta de los hijos, cuando cae un árbol grande, aplasta muchos árboles pequeñitos. Los pastores tenemos mucha responsabilidad en nuestra conducta, en nuestra vida. No porque seamos más santos o más importantes. No. Dios nos pone una responsabilidad más alta porque tantas personas están dependiendo de lo que nos ven, lo que nos oyen decir, lo que nos ven hacer. Y si nosotros fracasamos en nuestra responsabilidad, otras personas se pueden desalentar. Y en vez de ver hacia Cristo y ver hacia el cielo, desalentarse y salirse de la iglesia. ¿Cuál es la promesa divina? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y aquí viene la promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Notamos aquí, si nosotros queremos que nuestros hijos les vaya bien, que tengan éxito y que tengan larga vida sobre la tierra, y no se está refiriendo aquí solamente larga vida, longevidad en esta vida de ahora, como se dijo en la oración y también en la bienvenida, que sea para la eternidad, larga vida sobre la tierra. Recordemos, vamos a estar en el cielo 1,000 años y después vamos a regresar con la nueva Jerusalén a esta tierra por la eternidad. Se está refiriendo a esa vida, no se está refiriendo solamente a longevidad ahora. Así que, ¿cómo es que se puede lograr eso? Nosotros como padres, enseñándoles a nuestros hijos a obedecer. Tienen que aprender a obedecernos a nosotros porque solamente de esa manera aprenderán a obedecer al Señor del cielo. Y por eso nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Más tarde vamos a explorar en más detalle este versículo. Bien, ¿cuáles son algunos de los principios? Vamos a hablar acerca de 3 o 4 principios de paternidad. Y todos estos los estamos aprendiendo del Dios del cielo. Ahora, anoche dijimos que mi esposa y yo teniendo doctorados en psicología, nuestro doctorado en psicología tiene 2 énfasis, uno de ellos es en vida familiar y otro de ellos es en salud. Y realmente, cuando nosotros estudiamos las teorías psicológicas, vemos que hay mucha belleza en ello. Por cierto, estudiar cosas que dicen los seres humanos no es malo. Lo malo es tomar eso como la verdad última y olvidándonos de la verdad celestial. Hay que recordar lo que dice la sierva del Señor. Que todo pensamiento verdadero en la mente de un ser humano, sea un creyente o no, yo estoy parafraseando, viene de Dios, porque Dios es el Padre de verdad. Así que aun cuando hay psicólogos o expertos, filósofos, que no son cristianos, pero cuando dicen cosas que resuenan con la verdad, no son ellos los que lo están diciendo. Yo no estoy diciendo que son inspirados, sino más bien, cuando uno traza el origen de esa verdad, proviene de Dios. Pero lo importante es que estudiemos la Biblia primero, que estudiemos lo que nos dice el Señor a través de su sierva, el Espíritu de profecía, y entonces después, a través de eso, con esos lentes, poder escrutinar, poder analizar las cosas que otras personas dicen. Y si encontramos verdad en ello, entonces podemos aplicarlo. Sin embargo, aquí lo que queremos hacer es ver los principios celestiales, los principios divinos. Y para ello vamos a hablar acerca, en general, acerca de la disciplina y amonestación del Señor. Así que el principio de emulación en la disciplina divina, en la crianza de los hijos. Nos dice primero a los Corintios 4, 14 al 16. No os escribo esto para avergonzaros. Anoche hablamos de que una de las cosas que destruye la relación es la crítica. Jerry se estaba bañando esta mañana y en el baño del hotel, como uno ponga, depende de cómo ponga uno la cortina del baño, si el agua va a caer solamente dentro o se va a hacer un pringadero fuera. Y no tuve la oportunidad de supervisarlo para que pusiera bien la cortina. Cuando entré al baño, casi tenía que nadar. Y me sentí tentado a decir, hijo, ¿pero qué estás haciendo? Mira, que todo el agua aquí afuera y esto y el otro. Y después dije, y después voy a tener que hablar enfrente de los hermanos acerca de ser un padre tierno, amoroso, que no critica a los hijos. Así me quedé. No os escribo esto para avergonzaros, sino para... Esa fue una sola victoria. Pero por cada victoria que hay allí, puede que haya otras derrotas. No soy una persona perfecta, pero cómo el Señor puede utilizar lo que uno está estudiando, lo que uno está pensando, para refrenarlo a uno y para ayudarlo a uno a dirigirse en la dirección correcta. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. No sabemos de Pablo como una persona que se haya casado, que haya tenido hijos biológicos. Sin embargo, la manera en que él amaba a las iglesias, a los hermanos de la iglesia, los trataba como hijos. Y aquí nos lo está diciendo. Así que yo pienso que Pablo es un modelo excelente de paternidad, aun cuando él tal vez no haya tenido hijos que hayan crecido de él. Así que aquí notemos otra vez, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Si mandamos a nuestros hijos a nuestras escuelas, tenemos nuestra escuela primaria aquí, tenemos la Academia de Mountain View. Esos son maestros, pero los maestros no tienen la responsabilidad última del desarrollo completo de nuestros hijos, especialmente espiritual. Nosotros como padres lo somos, y aquí nos lo está diciendo Pablo. Por tanto, os ruego que me imitéis. Yo no estoy seguro todavía si yo le puedo decir a mis hijos, imítenme a mí en todo. Porque realmente hay muchas cosas que no estoy orgulloso de que me imiten. Y aunque no se los diga, ellos lo van a hacer. Es un principio que Dios puso en el desarrollo humano, el de la imitación, el de la emulación. Creámoslo o no, nuestros hijos van a ser tan pacientes como somos en forma general, van a ser tan amorosos como somos en forma general. Mencioné yo hace unos momentos al pastor Pérez. Tuvimos, después del pastor Pérez, hemos tenido dos pastores en esta iglesia. Pienso que hasta cierto punto alguien que le dio un tono a nuestra iglesia en cómo ha sido, desde el principio tal vez, fue el pastor Pérez. Yo recuerdo que nos encantaba pensar en el sábado. ¿Por qué? Porque cuando llegábamos, el pastor Pérez estaba con sus brazos. Hijo, ¿cómo estás? Me acuerdo que me daba unos abrazos fuertes. Y a mi esposa también. Y nos decía que éramos una pareja muy bonita. Y decíamos nosotros, uy, creo que no nos lo han dicho muy seguido. Vamos a esa iglesia más seguido. No, pastor, ¿no va a haber culto el martes o el jueves? Porque queremos venir para que nos siga diciendo. Así que hay que imitar y hay que saber que nuestros hijos nos van a imitar. Ahora el principio de la entrega. Primera de los Tesalonicenses 2, 7 al 8. Notemos, estamos extrayendo principios de paternidad de la palabra de Dios y les pudiésemos citar cientos de estudios científicos que están corroborando esto. ¿Para qué abrumarlos con eso cuando tenemos la palabra de Dios enfrente de nosotros? Primera de los Tesalonicenses 2, 7 al 8. Antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino ¿qué más? También nuestras propias vidas. Padre, madre, ¿estás listo para entregar tu vida por tus hijos? La respuesta es que sí. Si se estuviera quemando el edificio, claro que sí. Pero cuando hay un partido de fútbol muy interesante y los hijos quieren, papi, vamos a jugar, ¿estás dispuesto a entregar tu vida por tus hijos en ese momento? Cuando hay una actividad muy interesante fuera de casa y la esposa dice, bueno, hay unos pisos que limpiar, hay un baño que lavar, hay una ropa que lavar, ¿me puedes ayudar? Esa es la naturaleza que tenemos nosotros como seres humanos, pero aquí nos está diciendo que como padres hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Así que aquí tenemos el principio de la entrega. Y la entrega, lo vamos a ver más tarde, no ahorita en este momento, tiene que ver con dedicar tiempo. Y lo vamos a ver en más detalle después. El principio del enlace, el principio del apego, el principio de la conexión. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Primero los Tesalonicenses 2, 11 y 12. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama al reino y a su gloria. Recordemos otra vez la flecha. ¿Cuál es el lugar para llegar? Hay que afilarlos, hay que hacerlos dignos de la vida de Dios. Y para llegar a su reino, el destino es el reino. Y entonces aquí nos dice, animado, consolado y exhortado. Las letras, las palabras que tenemos en amarillo allí. ¿Cómo es animado? Un niño pequeñito paga uno por clases para que vaya a aprender a nadar. Y el niño dice, sí, quiero aprender a nadar. Y hasta le inflamos las cositas esas que se van a meter a la alberca y todo. Y el niño está bien emocionado en el carro y va contento. Y voy a nadar, y voy a nadar, y voy a nadar. Y llega a la orilla de la alberca y... ¿Y qué hace el padre? Dice, oh no, yo estoy en traje, yo no me puedo meter a la alberca. Yo ya pagué para que otras personas te enseñen. ¿Qué hace un padre? Se pone ropa de nadar, se mete a la alberca y dice, ven, tírate, aquí estoy yo, yo te cacho. Yo te voy a agarrar, yo te voy a proteger. Así que animarlos, alentarlos, inspirarlos. Y luego dice, consolarlos cuando cometen errores. Cuando lo que tratan de hacer no les sale bien, uno está allí para consolarlos y decirles, hijito, hiciste, o hijita, hiciste el mejor esfuerzo posible. Eso es lo que yo sé. Y no salió como querías, está bien. Vi hace, recientemente hay un programa donde los niños, los jovencitos pasan y cantan y se pueden convertir en famosos por las cosas que pueden hacer. Y un jovencito pasa y empieza la música y él empieza, y se le olvidó. Y no podía, y toda la gente estaba triste porque no pudo, y salió, y un jovencito como unos 14 años, salió llorando de allí, y dice como si fuera un niño chiquito, quiero a mi mami. A uno le da risa que un niño, un muchacho ya algo madurito, haga las cosas de ese modo, pero ese es el momento cuando necesita consolación. Tal vez tenga un impacto tremendo en su vida el haber fracasado. Pero quiero garantizarles, la mamá salió corriendo y lo abrazó, no importaba. La mamá no dijo, ese no es mi hijo, no lo conozco. No le hizo así la mamá. Salió corriendo y lo abrazó, las cámaras lo estaban viendo. Tuvo un impacto tremendo posiblemente el haber fracasado. Pero yo espero en Dios que el impacto haya sido mucho mayor. Quiero a mi mami, no había terminado de decir quiero a mi mamá cuando ya lo estaba abrazando a la mamá. Consolado. Y exhortado. Oh, hijo, yo te he enseñado en este camino, pero estás yendo por acá. Yo te exhorto que regreses al camino porque por aquí te me vas a despeñar. Mira, ¿ves estas cicatrices aquí? Yo me despeñé. No tuve nadie que me exhortara, que me corrigiera, que me llevara de nuevo al camino. Y mira las heridas que tengo. Yo no quiero que tú las sufras. Si tú las quieres sufrir, va a ser tu responsabilidad. Pero yo te estoy exhortando. Notamos aquí, cuando vamos e indagamos en la palabra de Dios, vamos y escarbamos y empezamos a buscar los tesoros. Los tesoros no están 3 millas bajo la tierra. Los tesoros están bien cerquita de la superficie. Bien, el siguiente principio es el principio del enfoque. ¿Qué nos enseña nuestra cultura? Especialmente en el área de la Bahía, que ha sido tan poderosa, especialmente en el pasado, trayendo tantos cerebros, tantas personas. Tenemos la Universidad de Stanford, tenemos la Universidad de Berkeley, tenemos la Universidad de San Francisco y varias otras universidades alrededor, Santa Clara, centros de poder intelectual y de poder económico. El doctor Bros, con quien he trabajado por los últimos 10 años, hemos trabajado los últimos 10 años, nos indicó que se hizo un estudio donde se descubrió, si tomamos la Universidad de Stanford y medimos 15 millas y hacemos un círculo a la redonda, que sería el perímetro alrededor de la Universidad de Stanford, allí en ese territorio solamente reside el título de propiedad del 25% del capital de la nación. En otras palabras, los dueños del 25% de la riqueza de esta nación viven en un radio de 15 millas alrededor de la Universidad de Stanford. De la cultura que tenemos alrededor, el de las riquezas, el de todas esas cosas. Dios nos puede dar riquezas, está bien, no estamos hablando en contra de ello, pero ese es el sueño americano, y el sueño americano nos puede llevar a lugares peligrosos. Está el sueño americano y está el diseño divino. ¿Cuál le vamos a dar a nuestros hijos? El sueño americano es que estén satisfechos. Nosotros queremos que nuestros hijos estén satisfechos, pero no al punto de que estén tan satisfechos con su carrera, con su éxito, que se olviden de Dios. Hay que tener cuidado. Recordemos a quien dijo: no me des pobreza para que robe, ni riqueza para que me olvide de ti. Lo que Dios quiere es que sí, estén satisfechos, pero que sean santos y sobrios. Sobriedad es discernimiento espiritual entre el bien y el mal. El sueño americano se refiere a las circunstancias, crear las mejores circunstancias alrededor de uno. Vivir en el mejor barrio, tener la mejor carrera, tener el mejor ingreso. Está bien. Qué bueno que nuestros hijos quieren llegar a ese lugar. Está bueno. Para eso los mandamos a la escuela y todo ello. Pero no nos podemos detener allí. Nuestro trabajo como padres es ayudarles a desarrollar carácter semejante al de Cristo y un testimonio que invite a otros a convertirse al Evangelio. El sueño americano generalmente se enfoca en el éxito temporal. Tenemos tantos graduados de nuestras universidades famosas, Harvard y otras universidades, pero cuando se han hecho estudios acerca de graduados de la maestría en negocios, cuando se les pregunta si tú tuvieras la oportunidad, ¿tú harías tranza? Porque dice un dicho en español, el que no tranza no avanza. Y en una encuesta anónima, más de un 72% dijeron que sí. Así que ustedes confían en poner su dinero en la bolsa de valores de los Estados Unidos, donde ustedes saben que las personas que lo van a estar manejando, por lo menos el 72% dicen que ellos, si pueden transearlo a uno, lo harían. El sueño americano habla acerca del éxito temporal. El diseño divino habla acerca de la eternidad en una relación con Cristo Jesús. El sueño americano, sus propios intereses. El yo-yo. Y está bien, tenemos que enfocarnos en nuestros intereses. Si uno no se protege a sí mismo, si uno no se preocupa por sus intereses, realmente no va a llegar muy lejos. Pero no es enfocarnos exclusivamente en nuestros intereses sobre todas las cosas, sino más bien en el Salvador y en servir a los demás. Bien, el principio de la reparación. Todos nos equivocamos y como padres cometemos muchos errores. Si nuestros hijos saben que nosotros reconocemos que somos pecadores y que aún así estamos queriendo hacer lo mejor por ellos, cuando nosotros hacemos caso a 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestros hijos, interesantemente, pertenecen al reino de los cielos y tienen un corazón en general semejante al de Dios. Ellos son muy perdonadores. Yo he notado muchas veces los niños, nuestros niños se han ido a la cama molestos conmigo porque no hice algo que querían o porque hice algo que ellos no querían que hiciera. Y a la mañana siguiente, en cuanto me ven, ¡papi! Me han perdonado. Y yo me quedo, yo estaría con rencor por lo menos por 3 semanas. Y eso es un rencor chiquitito. Imagínense uno un poquito más larguito. Palabras mágicas. Lo siento, me equivoqué. Hice mal y te lastimé. ¿Me perdonas? Son expresiones muy difíciles de decir. Pero cuando enseñamos a nuestros hijos a que nosotros reconocemos nuestras fallas y no nos quedamos allí, podemos añadir, ora por mí y yo estoy orando para que el Señor me transforme y que esto no vuelva a suceder. Ellos pueden ver la lucha que uno tiene con el mal y cómo Dios puede estar trabajando en uno. ¿Cuáles son las columnas del hogar? En su sabiduría, el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo en el hogar. Es donde ha de empezar la educación del niño y de la niña. Aquí está refiriendo a ambos, ¿ok? Allí está su primera escuela. Allí con sus padres como maestros debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. ¿Lecciones de qué? Aquí no está diciendo el currículo. ¿Cuáles son las columnas principales de lo que debemos enseñar a nosotros como padres a los hijos? Lecciones de obediencia, de respeto, obediencia, reverencia y dominio propio. En otros pasajes, dominio propio también lo habla como responsabilidad, y en otros pasajes, dominio propio lo habla como orden. Aquellos que han estudiado psicología sabrán que hay un libro más o menos así de grueso que se llama el DSM-4, ya va a salir el DSM-5. Diagnostic Statistic Manual. Es el manual, es la Biblia de los psicólogos y los psiquiatras. Y ese libro tiene cientos de desórdenes psiquiátricos, psicológicos. ¿Qué es un desorden? Cuando la mente no está funcionando en orden. Si de pronto al poner estas filminas allá en la computadora se salieran de orden y yo ya las tenía en mi mente de cierta manera y empiezan a aparecer de otro orden, yo estaría aquí como, ¿qué? Eso no fue lo que yo puse. Y yo estaría aquí todo atorado. Eso es desorden. Así que tenemos entonces lecciones de respeto, obediencia, reverencia y dominio propio. De nuevo, dominio propio también, alrededor de ello está la responsabilidad y está el orden. Y el orden empieza en casa. Otras partes acerca de esto, confiar, amar y obedecer. Cuando la madre ha obtenido la confianza de sus hijos, aquí es donde los hijos empiezan a aprender a amar a Dios, a confiar en Él, a través de confiar en la madre y en el padre. Y les ha enseñado a amarla y a obedecerla, les ha dado la primera lección en la vida cristiana. Deben amar y obedecer a su Salvador y confiar en Él como aman y obedecen a sus padres y confían en ellos. El amor que con sus cuidados fieles y educación correcta de sus hijos manifiestan los padres hacia ellos es un débil reflejo del amor que Jesús tiene por sus fieles. Noten, lo que hemos tratado de estar haciendo este fin de semana no es de traerles un montón de teorías o un montón de técnicas de paternidad, porque los abrumaríamos y no tenemos todo el tiempo para eso. Lo que hemos tratado de hacer es ejemplificar para con ustedes cómo, yendo a la palabra del Señor con un corazón abierto, podemos ver en ella el manual de paternidad por excelencia. Y después podemos ir a la luz menor, a lo que dice la sierva del Señor, para expansión, para ilustración de los principios divinos. Y aquí podemos ver, si le preguntamos al Señor, quiero ser un buen padre, quiero ser una buena madre, ¿por dónde debo empezar? El Señor nos está respondiendo. Reverencia, obediencia, respeto, dominio propio, confianza, amor y obediencia. No lo está diciendo. Ahora, el Señor no nos dice exactamente cómo lo hemos de hacer, porque ese es el gozo celestial de ser padres. En intentar hacer las cosas de un modo y de otro y conocer a nuestros hijos y poder aplicar todos estos principios divinos específicamente a cada uno de nuestros niños, les estamos diciendo a ellos que los amamos, le estamos diciendo a Dios que lo amamos y lo reverenciamos, y estamos demostrando ante el universo entero que las acusaciones que hizo Satanás, que la ley de Dios no se podía cumplir y que nadie podía, no se podía cumplir y que el carácter de Dios era fallido, Dios, le podemos estar diciendo al universo entero, no, la ley de Dios sí se puede cumplir, aun cuando vivamos en un mundo pecaminoso. El verdadero triángulo del amor. Vimos con esto que Dios está a la cabeza, el amor es lo que nos une, tenemos a los padres y a los hijos. El triángulo humano del amor es algo así como una persona que tiene dos parejas, pero el verdadero triángulo del amor es este. Educar, por ejemplo, es el principio del ejemplo. La mejor manera de enseñar a los niños a respetar a su padre y a su madre consiste en darles la oportunidad de ver al padre rendir atenciones bondadosas a la madre y a la madre manifestar respeto y reverencia hacia el padre. Las personas que nos preguntan acerca de paternidad, ¿cómo le puedo hacer? La respuesta que les damos es, sean un modelo. En vez de estar teniendo que decir muchas cosas y estarlos corrigiendo y estarlos instruyendo tanto, vivan en sus vidas lo que quieren que ellos sean. Y les va a ser mucho más. Y este es el principio del aprendizaje latente. Aquí este es un estudio que se hizo justamente un doctor psicólogo aquí en Stanford, Alberto Bandura. Él hizo este estudio hace en los 70s, donde se descubrió que los niños cuando observaban cómo se atendía a un mono, aquí eso es un mono de esos inflados, y una persona, ustedes pueden ver arriba a una adulta golpeando al mono y todos los demás, los niños nunca habían visto eso. Cuando después a los niños, después de tiempo, se hizo a una semana, a 3 semanas o hasta 6 meses después de haber visto a alguien, sin que los niños entraran, cuando a los niños se les dio la oportunidad de entrar a un cuarto donde había un mono como esos, los niños hicieron exactamente lo que vieron hacer a otra persona, aun cuando habían pasado 6 meses después de haber visto a la persona y ellos no haber practicado la acción. Y aquí podemos ver cómo este niño, ven ustedes los movimientos de la persona arriba, los movimientos del niño son los mismos. Muchos de los errores que cometieron mis padres, tuve padres excelentes en muchos sentidos, pero fallaron en muchos otros sentidos. Muchos de los errores que ellos cometieron, yo dije, yo nunca lo voy a hacer como padre. Y de pronto sucede la situación y empiezo a decir cosas. Y saben ustedes, he descubierto que mi voz sale con la misma inflexión de la voz de mi padre. Mi expresión facial sale con la misma expresión de mi padre. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? El principio del aprendizaje latente. Ser padres es una cruz, pero una cruz, no una cruz como aquella que tenemos que cargar, sino una cruz donde Dios está a la cabeza, la mano derecha en sacrificio, en crucifixión es el Padre, la mano izquierda es la Madre, y todo para que a través del amor podamos traer a los hijos a los pies de la cruz. Y cuando nosotros descubrimos esos principios divinos, podemos ser más exitosos. Terminamos con esto. Un modelo integrador, tenemos como el terreno donde vamos a poner el cimiento de la familia, del hogar, es Dios revelado en su palabra. Tenemos como fundamento un carácter a semejanza del de Cristo, hábitos similares a los de Cristo Jesús, los frutos del Espíritu Santo. Tenemos como piso relaciones edificadoras con nosotros como sus padres, con sus hermanos, sus primos, sus familiares, sus maestros, pastores, otras personas. Y luego tenemos como columna principal el amor. Ahora, ustedes pueden ver que hay algo grueso abajo y algo más delgadito arriba. Lo grueso es que como padre nosotros ejemplificamos para nuestros hijos primero el amor y después nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo. Tenemos la reverencia, la obediencia, el respeto y el orden. Noten ustedes cómo lo habíamos visto anteriormente, ahora lo estamos aplicando en un modelo que podemos recordar. Ustedes ven unas conexiones pequeñas entre los padres. Básicamente eso significa que los padres nos trabajamos como un equipo. Y finalmente el techo es una conexión continua con el cielo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad significa estar observando las cosas que están pasando y cuando vemos éxitos, darle gloria a Dios. Gracias Señor por este éxito. Cuando vemos dificultades, decirle Señor necesito ayuda aquí. Velad y orad para que no entréis en tentación. De modo que nuestros hijos tengan una orientación al servicio, una vida con propósito y como meta final la vida. Y aquí lo vemos de otra manera, reverencia, respeto, responsabilidad, resiliencia. Resiliencia es la habilidad para reponerse cuando hay problemas. ¿Creen ustedes que va a haber una crisis en este país y en este mundo muy pronto? Lo va a haber. Nuestra responsabilidad como padres, de igual manera que los valdenses, se dice que los valdenses educaban a sus hijos de modo que si a los 4 años de edad perdiesen a sus padres, se sabían tantos versículos de memoria que aun cuando fueran aprendidos por infieles y los quisieran obligar a desertar de Cristo Jesús, Ellos repetían sus versículos de la Biblia y decían, no, aunque me quemen, no voy a ceder. ¿Estamos educando a nuestros hijos de una manera similar? Necesitamos trabajar en eso. Finalmente, cuando asumís vosotros, cuando asumís vuestros deberes como padres, con la fuerza de Dios, no por su propio poder, sino con la fuerza de Dios, con la firme resolución de no cejar, de no darse por vencidos jamás vuestros esfuerzos y de no abandonar vuestro puesto del deber en la lucha por hacer de vuestros hijos lo que Dios quiere que sean, entonces Dios os mira desde lo alto con aprobación. ¿Qué dijo Dios de Jesús cuando iba saliendo del agua? Este es mi hijo amado, ¿en quien qué? Tengo contentamiento. Queremos ser hijos como Jesús, queremos contentar el corazón del Padre. Podemos trabajar de esta manera como Padre nosotros mismos. Sigue diciendo, Dios os mira desde lo alto con aprobación. Sabe que estáis haciendo lo mejor que podéis y aumentará vuestra fuerza. Y finalmente dice lo siguiente, hará él mismo la parte de la obra que el padre o la madre no pueden hacer. ¿Pueden ustedes ver aquí justificación por la fe? ¿Podemos nosotros ser santos en este mundo por nuestras propias fuerzas? No. ¿Vamos a ser perfectos antes de ir al cielo? No, en todo el sentido de la palabra. ¿Pero qué es lo que hace Cristo? Se quita el saco él mismo y nos lo pone encima y Dios nos ve como Cristo mismo. Él nos imputa su justicia. Aquí nos dice, hará él mismo la parte de la obra que el padre o la madre no pueden hacer. Anoche se nos hizo la pregunta, cuando leo el Espíritu de profecía, veo yo tantas cosas, tanta perfección y yo no puedo llegar a ello. Lo compartimos nosotros. Esta cita era la que queríamos compartir. Que cuando Dios ve que nosotros hacemos lo mejor que podemos y nosotros le decimos, Señor, hasta aquí llega mi fortaleza, el Señor dice, no te preocupes, I've got it, I've got your back, I will do it, yo lo voy a hacer por ti. Hará él mismo la parte de la obra que el padre o la madre no puede hacer. Que el Señor nos bendiga y que podamos aplicar en nuestra vida de paternidad estos principios divinos para su gloria y honra. Gracias.